Nos encontramos en la isla de Lesbos durante el periodo de la Grecia clásica. El mar Mediterráneo lame con su espuma el cuerpo de un grupo de mujeres entregadas al éxtasis en una orgía de piernas entrecruzadas y tijeras cósmicas. Al fondo, una mujer recita con una lira poemas a Afrodita, mientras otra bebe néctar de una ánfora. Así transcurren los días en esta erótica isla, donde este grupo de pícaras mujeres inventaron y registraron el lesbianismo en la oficina de patentes de Atenas, para exportarlo después en barcos por todo el mundo y hacerse de oro. Y fue así, querida niña, como surgió el lesbianismo. Y ahora, a dormir. Es posible que a ti también te contaran alguna historia como esta. Pero no, lo siento, el lesbianismo no viene de la isla de Lesbos. Aunque sí que lo hace el nombre que le hemos dado en las lenguas latinas. En este episodio te quiero contar el origen de este mito, qué hay de cierto y de falso en él, y sobre todo te quiero hablar de Safo de Lesbos, una mujer tan revolucionaria y feminista que su figura fue considerada por el cristianismo como todo un peligro, emprendiendo una ardua campaña durante siglos para difamar su memoria y erradicar su obra por puro miedo a que otras mujeres quisieran ser tan libres e independientes de los hombres como lo fue ella.
Iconos de la lucha LGTBIQ+. Un viaje hacia nuestra historia.
¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Iconos de la Lucha LGTBIQ+. Como ya te he contado en la intro, en este episodio vamos a poner nuestra lupa sobre el origen de la palabra lesbiana y los mitos que se asocian tanto a esta palabra como a la figura que la inspiró. Pero también vamos a poner nuestra lupa sobre la horrible misoginia que lo impregna todo en nuestra cultura y sobre el papel de la historia como herramienta de manipulación. Ya sabes lo que dicen sobre la historia, que la escriben los vencedores. Bueno, pues esto es absolutamente cierto y además una putada, la verdad. Y te lo dice un amante de la historia. Y es que, gracias a las revisiones históricas modernas, ahora sabemos que nos han obligado a estudiar y dar por ciertas muchas cosas que en ocasiones eran sesgadas, distorsionadas o directamente mentira. Y por si no me crees o no entiendes a qué me refiero, la historia de Safo de Lesbos te servirá de buen ejemplo para que me entiendas mejor. Hoy analizamos la historia de una figura que se nos ha contado mal, pero que muy, muy mal. Y ya te lo avanzo. Esto ni ha sido por error, ni ha sido por casualidad. ¡Vamos allá! Safo de Lesbos, también conocida como Safo de Mitilene, fue una poeta griega de la isla de Lesbos que vivió entre los siglos VII y VI a.C. Tuvo un enorme reconocimiento en su tiempo y es considerada la mejor exponente de la poesía lírica griega. Llegó a ser tan famosa como Homero, y se acuñaron monedas con su rostro, se hicieron bustos y esculturas en su honor, e incluso Platón la llamaba la décima musa. Safo también fundó y dirigió un tiasos, una especie de academia donde las mujeres jóvenes de familias nobles recibían educación en poesía, música y danza. En su poesía, Safo escribió sobre Afrodita y los principales aspectos vinculados a esta diosa, como el amor, el deseo y la belleza. Sus poemas iban dirigidos tanto a hombres como a mujeres, y fue esta fluidez en su sexualidad la causa de que más adelante se la etiquetara erróneamente como lesbiana. Se estima que a lo largo de su vida Safo llegó a escribir entre 500 y 1000 poemas que fueron recopilados en 9 libros en la Biblioteca de Alejandría, cuya destrucción es sin lugar a dudas una de las mayores catástrofes de la historia de la humanidad. En un mundo hecho por y para los hombres, Safo logró hackear la sociedad y abrirse un espacio para impulsar una cultura más justa, pacifista, libre y feminista. Pero espérate que aún hay más. Safo fue también una revolucionaria política. Mira, en aquella época la isla de Lesbos estaba gobernada por un tirano llamado Mirsilo, que tomó el poder y gobernaba de forma autoritaria. Bueno, pues Safo formó parte de un grupo que conspiró para cargárselo y renovar el gobierno. Por desgracia, el intento salió mal y Safo fue expulsada de la isla como castigo y no pudo volver hasta la muerte de este dictador. Y si te preguntas a dónde fue durante estos años, pues estuvo exiliada en Siracusa, en Sicilia, donde se convirtió en alguien muy popular y aprendió muchas cosas nuevas debido a la gran multiculturalidad de esta ciudad y su importante puerto comercial. A día de hoy tienen una estatua en honor a Safo en esta ciudad. A su regreso a Lesbos, Safo fundó un tiasos, es decir, una academia para mujeres. En esta escuela dedicada al culto de la diosa Afrodita, Safo enseñaba poesía, música, danza y cultura a mujeres jóvenes de familias aristocráticas. Tenemos que aclarar que la escuela de Safo no era la única dedicada a la enseñanza para mujeres, pero sí tenía un enfoque distinto al resto. Su academia, llamada La Casa de las Servidoras de las Musas, tuvo un fuerte enfoque en la poesía, la expresión artística y en los vínculos emocionales entre sus integrantes. Mientras que otras escuelas se centraban más en enseñanzas religiosas y en la preparación del matrimonio y la vida marital de las mujeres. Esta gran diferencia fue la que convirtió al Tiasos de Safo en una de las academias más famosas y respetadas de la época. Desde entonces, Safo pasó el resto de sus días centrada en dirigir su escuela y desarrollar su actividad artística. Pero antes de terminar con esta parte sobre su biografía, me gustaría leerte uno de sus poemas, el más famoso y el único que se ha conservado al 100%. El poema se llama Himno a Afrodita. Ven a mí desde Creta a este templo sagrado, donde un hermoso altar de incienso arde. Aquí suaves rosas mezclan su fragancia con el incienso sagrado. Aquí el agua fresca murmura entre los manzanos, y el céfiro esparce suaves hojas. Aquí un prado de flores cubre la tierra, y la brisa sopla dulce. Ven, Afrodita, con tu sonrisa divina, y concédeme lo que mi corazón anhela. Ven, diosa, no rechaces mi súplica, y ayúdame en el amor. Uf, vaya viaje, ¿no? Vale, bueno, venga, que seguimos. La muerte de Safo no está 100% clara, pero desde hace siglos se ha dicho que Safo terminó a propósito con su vida por despecho hacia el amor no correspondido de un hombre más joven que ella. Bueno, pues esto es...
mentira.
Sí, este mito fue inventado por Ovidio, un escritor del siglo I. Pero hoy en día tenemos bastante evidencia de que Safo murió con una edad muy longeva para la época, entre unos 60 y 70 años, y seguramente fue de forma natural. Pero como vas a ver ahora, esta no fue la única mentira que se ha contado sobre Safo y su vida. Por eso me gustaría repasar contigo rápidamente algunos mitos inciertos que se han contado sobre ella. El primer gran mito lo acabamos de desmentir. Me refiero al supuesto suicidio inventado por Ovidio, creado para borrar su independencia y encajarla en el modelo de mujer sumisa que no puede vivir sin un hombre. Como te he dicho, existen ciertas evidencias de que murió a una edad avanzada y ningún registro fiable sobre una muerte trágica o dramática como la planteada por Ovidio. Por lo que podemos decir que esto es...
¡falso!
Un fuerte abucheo para Ovidio por mentiroso. El segundo mito sobre Safo es que mientras estuvo en su exilio en Siracusa, se casó con un hombre y heredó una gran fortuna de él. Bueno, de esto no se tiene ninguna prueba ni hay registros fiables de nada de ello. Y en la actualidad se desconfía totalmente de este mito, que parece más bien otro invento de algún historiador misógino y ridículo. Verás, el supuesto marido de Safo se llamaba Cércilas de Andros. Y resulta que Cércilas suena similar a un término que hace referencia a los genitales y Andros significa hombre, por lo que todo junto sería algo así como genitales masculinos. Menudo chistaco, ¿eh? Algunos historiadores eran muy graciositos. Evidentemente esto ha llevado a muchos expertos a pensar que la mención de este marido era una burla o un intento de heterosexualizar la figura de Safo en épocas posteriores. Y respecto de la supuesta gran fortuna que heredó de él, pasa exactamente lo mismo. No existen registros de ninguna herencia. Ni siquiera es probable que este hombre existiera. Por lo que, de nuevo, es más que seguro que esto sea otra gran mentira diseñada para minimizar a Safo y vincular su éxito económico a la figura de un hombre. Así pues, tenemos suficientes pruebas para decir que esto es...
¡súper falso!
Un fuerte abucheo para el imbécil que estuviera detrás de esto. Otro gran mito que hay que desmentir es que Safo era lesbiana. A ver, esto es un poco más complejo. En la antigua Grecia la sexualidad no se entendía como hoy. Es cierto que Safo escribió poemas de amor hacia mujeres, pero también lo hizo hacia hombres. Y es que en aquella época era común, especialmente entre la aristocracia, mantener relaciones sexuales y afectivas indistintamente entre géneros. Es decir, eran algo así como pansexuales. Por eso no deberíamos encasillar a Safo como lesbiana únicamente. El último gran mito que quiero desmentir contigo es que Safo era una etaira, una prostituta o incluso una ninfómana. Y esto se ha dicho así, no me lo he inventado yo. A ver, aquí tenemos que explicar brevemente la figura de las etairas, un tipo de rol de mujer que abre un debate súper interesante. Te cuento. Las etairas eran mujeres relativamente libres, con mucha cultura y total independencia económica. No estaban bajo el control de ningún hombre concreto, administraban su propia fortuna y tenían propiedades y bienes que solo les pertenecían a ellas. Desempeñaban un papel social y cultural muy importante en la Grecia clásica, ya que se movían por las esferas de poder y se relacionaban con los hombres más importantes de la época. Su trabajo solía ser entretener a hombres poderosos en simposios y banquetes donde aportaban compañía femenina y compartían sus ideas y puntos de vista sobre temas políticos, culturales, sociales y filosóficos del momento. Ideas que, por cierto, luego los hombres exponían como propias en las asambleas. Ahí te lo dejo. En resumen, eran mujeres muy cultas, que hablaban varios idiomas, que sabían de muchos temas, sabían cantar, tocar música y bailar. Y su rol era prestar compañía a los hombres en esferas intelectuales donde el rol de mujer, entre comillas, ama de casa, no tenía cabida. ¿Te suena la figura de las geishas del Japón medieval? Pues las etairas eran lo mismo, pero en Grecia. Y esta figura se ha repetido a lo largo de la historia en diversas culturas y países. Por ejemplo, las Qiyan del mundo islámico, las Tawaif en India, las Yiyi en China, las cortesanas del Renacimiento en Europa y un largo etcétera. Es decir, existe un patrón a lo largo del mundo en cuanto al tipo de mujer que el hombre necesita para cubrir diferentes necesidades según el momento del día o el tipo de evento. Podemos resumirlos en tres modelos. Modelo A. La mujer esposa o ama de casa. Mujeres criticadas por básicas e incultas. Modelo B. La mujer culta para la compañía en sociedad, como las etairas, criticadas por libertinas. Modelo C. La mujer prostituta para las necesidades sexuales. Mujeres criticadas básicamente por putas. Vamos, que si eres mujer, no te libras de que se te critique por alguna razón. Y yo te pregunto, dentro de estos tres modelos, ¿dónde podemos encajar a Safo? Pues la verdad es que ninguno. Y aquí es donde yo quería llegar. No existe prueba alguna de que Safo fuese una etaira, ni de que vendiera su cuerpo, ni ningún registro del número de relaciones sexuales que Safo mantenía como para que un historiador, que se supone alguien adulto y serio, pueda asegurar que era ninfómana. El problema aquí es que Safo no encajaba en ninguno de los tres modelos que el hombre ha creado para la mujer. Safo era una mujer independiente y talentosa, una empresaria de éxito con dinero, muy popular, culta, feminista y pacifista. Pero sobre todo Safo era libre, y ayudaba a otras mujeres a serlo también. Y eso molesta, molesta y da mucho miedo. No hay cosa que incomode y moleste más al patriarcado que la figura de una mujer libre e independiente de los hombres. O bueno, quizás sí. La figura de otra mujer que hace lo mismo y se lían entre ellas dejando al hombre los márgenes. Por eso Safo ha sido tan maltratada a lo largo de la historia y su obra casi destruida por completo. Se estima que solo nos ha llegado alrededor del 10% del total y sobre su vida existe mucha más desinformación que información fiable. Puede ser que creas que es lógico que esto haya sucedido debido al paso del tiempo, ya que hablamos de una mujer que vivió hace casi 2600 años. Bueno, es cierto que el tiempo complica la conservación de los datos, pero te voy a poner un ejemplo para que veas por qué esta teoría no es válida con Safo. Mira, seguramente no te suene, pero contemporáneo a Safo existió otro poeta llamado Alceo de Mitilene. Ambos eran de la misma isla y la misma ciudad, y además coincidieron en el tiempo. De hecho, Alceo le dedicó este poema a Safo.
Oh Safo divina, de sonrisa de miel, coronada de violetas.
Es decir, eran dos figuras muy similares, provenientes de la misma zona geográfica y separados por la misma cantidad de tiempo. Pero hay una diferencia abismal. La obra de Alceo nos ha llegado casi íntegra, y tenemos muchísima información fiable sobre su vida personal. Entonces, ¿por qué con Safo no? Pues como a estas alturas ya es evidente, a Safo se la destruyó a posteriori y totalmente a propósito. Autores como Ovidio, que ya hemos mencionado, ya comenzaron a difamarla desde el siglo I a.C., inventando mitos como su supuesto suicidio por un hombre. Pero fue la religión cristiana la responsable directa de destruir su obra y su imagen. Te cuento. Durante los primeros siglos del cristianismo, autores como Taciano escribieron verdaderas barbaridades sobre ella. En concreto, este señor escribió:
Safo es una mujerzuela, ninfómana y prostituida que canta a su propia lujuria.
Y se queda tan ancho el tío. Pero fue el Papa Gregorio VII el mayor responsable de la desaparición de su obra, ya que en el año 1073 ordenó la destrucción de todas las copias de la obra de Safo. A ver, aquí necesito hacer un inciso. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y es que es muy probable que exista al menos una copia de las obras de Safo entre los 85 kilómetros de estanterías llenas de obras guardadas en el Archivo Apostólico Vaticano, anteriormente conocido como el Archivo Secreto Vaticano, vaya. Y que, por si no lo sabes, es un archivo muy protegido en la Ciudad del Vaticano, donde guardan innumerables documentos que la religión cristiana ha ido consiguiendo y ocultando al conocimiento público a lo largo de los siglos. No se sabe a ciencia cierta qué tienen ahí guardado, ya que la entrada está súper restringida y hay documentos absolutamente secretos que solo unos pocos privilegiados saben que existen. Pero de vez en cuando algún papa desclasifica documentos protegidos, así que no estaría nada mal que en algún momento nos devuelvan a la humanidad todo aquello que le robaron a nuestro patrimonio cultural. Si me estáis escuchando y tenéis las obras de Safo por ahí guardaditas, sacarlas de una vez, ya venga. Los fragmentos de la obra, que no habían sido destruidos o secuestrados por el cristianismo, se recuperaron y comenzaron a estudiar a partir del siglo XVI. Eso sí, la imagen de Safo ya se encontraba muy dañada y habían más bulos que información veraz sobre ella. Durante las siguientes décadas y gracias a investigaciones modernas, se han ido recuperando más y más fragmentos de su obra gracias a la labor de arqueólogos y filólogos, en algunos casos con hallazgos casi milagrosos que han permitido recuperar nuevas partes de su obra. Aún así, esta sigue siendo muy incompleta y seguramente no la recuperaremos del todo jamás. Buah, qué bajón, ya sé que esto es bastante triste, así que mira, si quieres, para animarnos un poco, vamos con nuestro juego favorito, nuestro Queer Quiz. Voy a fingir que ya sabes que en cada episodio tenemos un minijuego de preguntas sobre el colectivo. La pregunta de este episodio está obviamente muy relacionada con el colectivo lésbico. ¡Vamos allá! ¿En qué año se celebró por primera vez el Día de la Visibilidad Lésbica? A. 1982. B. 1996. C. 2008. Si tu respuesta ha sido 1982, tu respuesta ha sido correcta. El Día de la Visibilidad Lésbica se celebró por primera vez en Canadá el 2 de octubre de 1982. Esta iniciativa fue organizada por lesbianas canadienses, especialmente de Quebec, con el objetivo de fortalecer los lazos comunitarios y promover la visibilidad lésbica. Cabe destacar que actualmente no hay un día mundial para este evento y cada país escoge su propia fecha. Por ejemplo, en Brasil, la primera jornada de visibilidad lésbica se llevó a cabo el 29 de agosto de 1996. Aquí en España, desde donde se graba este podcast, el Día de la Visibilidad Lésbica comenzó a celebrarse el 26 de abril de 2008, misma fecha que han escogido países como Ecuador, Colombia, México, Perú y Venezuela para visibilizar el papel de las lesbianas en el espacio público y exigir igualdad de derechos. Tenemos que añadir que de 195 países que tenemos en el mundo, solamente 18 tienen actualmente un día para la visibilidad lésbica, es decir, menos del 10%. Y que estos países tengan un día dedicado, en absoluto quiere decir que no exista la lesbofobia en ellos. Así que lo siento, pero si pensabas que las cosas ya estaban bien, aquí te dejo una triste dosis de realidad. Nuestra historia está narrada por un puñado de hombres que la escribieron a su antojo y podían elegir qué reflejaban en ella y cómo lo hacían. Y no menos importante, qué personas o eventos directamente se quedaban fuera del conocimiento público. Safo de Lesbos es una de las pocas figuras femeninas que ha conseguido abrirse paso hasta nuestros días a lo largo de la historia, pero no ha salido ilesa de esta batalla. La Safo que nos ha llegado está llena de heridas, cicatrices y vacíos que apenas nos dejan contemplar la verdadera realidad. Aún así, sabemos que Safo fue una artista revolucionaria, una mujer feminista, independiente, exitosa y pacifista que inspiró a toda una sociedad que la admiraba. Y es precisamente por eso que su figura resultaba tan molesta y tan peligrosa para un sistema de gobierno psicológico totalitario como el cristianismo, quienes querían una figura de mujer dócil y encorsetada en el rol doméstico que también conocemos, y que moldeó las vidas de nuestras madres, nuestras abuelas y todas las mujeres antes que ellas, así como nuestras vidas mismas. Por otro lado, y aunque parezca increíble, la poesía de Safo a día de hoy sigue sacudiendo y desafiando a nuestra cultura sobre el género y la sexualidad. Al leer un poema de amor hacia una mujer, cuesta mucho no hacerse preguntas como ¿quién está escribiendo este poema? ¿Un hombre o una mujer? ¿Está la autora interpretando un rol masculino? ¿Se trata de una poesía de amor homosexual? Como si esto importara lo más mínimo en su calidad o en la verdad de lo que expresa. El árbol no nos permite ver el bosque. Ante una bella poesía sobre sentimientos humanos, nos han programado para rastrear e identificar de forma automática los géneros involucrados en ella, y enjuiciar y colgar las etiquetas pertinentes siempre que estos no sean los propios de las relaciones heterosexuales.
Ah, este es un poema de amor entre lesbianas. No es un poema de amor normal, es de amor gay.
Así de triste y de pobre es nuestra cultura contemporánea. Hace 26 siglos, Safo escribía sobre sentimientos humanos puros y transversales, como la amistad, el amor y la pasión. Sentimientos que afectan a todos los seres humanos por igual, independientemente de su género, sexualidad o condición. Bueno, pues en este sentido, en la actualidad estamos peor que hace casi 3.000 años. Uno de los mayores legados de su obra es precisamente esta anulación del género sobre las emociones. No importa de quién a quién sea, el amor es amor y es igual para todas las personas, todas las culturas, todas las nacionalidades y los géneros. Algo tan básico a estas alturas lo tendríamos que tener todos mucho más clarito. La pureza y la fuerza del sentimiento del amor y la atracción es algo demasiado potente como para poder ser frenado por un invento tan reciente, tan estático y tan poco realista como lo es el género binario o la aburridísima heterosexualidad. Para terminar, quiero aclarar la relación del lesbianismo con la isla de Lesbos y con Safo. El vínculo entre la palabra lesbiana y la isla Lesbos se consolidó entre los siglos XIX y XX al retomar el estudio de la figura de Safo y su poesía, pero no existe ninguna vinculación histórica ni social especialmente relevante del amor entre mujeres en esta isla. Es decir, la historia ha juzgado y condenado a Safo por amar a otras mujeres y ha usado su procedencia, ni siquiera su nombre, para denominar a otras mujeres que se aman entre ellas. Y de ahí la palabra lesbiana. A mí personalmente me parece muy bonito que se use el nombre de una hermosa isla mediterránea para definir una sexualidad, pero no creo yo que los que se inventaron esta acepción tuvieran tan buenas intenciones. Sea como fuere, tenemos que reapropiarnos de este hermoso nombre y darle la dignidad que se merece. Y en esto de reimaginar el mundo y aportarle color, la gente del colectivo somos excelentes. Así que vivan las lesbianas y el lesbianismo. Que viva el hermoso origen de este nombre y, por supuesto, que viva Safo de Lesbos. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado conocer un poco mejor a esta gran mujer. Tengo dos citas muy importantes que destacar en este episodio. Por un lado, el Día de la Visibilidad Lésbica, que como ya hemos comentado, en España se celebra el 26 de abril. Este es un día clave para romper estigmas y visibilizar al colectivo, pero también para reivindicar derechos y espacios seguros, generar conciencia social y combatir la maldita lesbofobia. La segunda cita importantísima ya te la podrás imaginar. Es el vital e ineludible 8 de marzo, Día Internacional de la Lucha de la Mujer. Bueno, esto de la lucha me lo he sacado yo del horcate, pero es que la verdad es que es así. Igualmente, de esto hablaré mejor en otro episodio, pero creo que en este ya se ha visto con mucha claridad cómo actúa el patriarcado con las mujeres. Por eso, y por miles de razones más, tenemos que esforzarnos cada día por acabar de una vez con la cultura de la misoginia y el machismo que, además de matar, te aseguro que nos afecta a todos. Dicho esto, muchas gracias por escucharnos. Si te ha gustado, dale a like, síguenos en Insta y coméntanos qué iconos te gustaría que tratáramos aquí. Y ya sabes, podrán cortar todas las flores, pero nunca podrán parar la primavera.